El hombre fue golpeando puerta, como decía Rudy recién. Él golpeaba puerta y si vos lo podés a pensar, si no hablaba inglés, don Pedro. ¿Eh? No hablaba nada de inglés y lo atendió un afroamericano. O sea, lo atendió un afroamericano y otro le dice, thank you, y se va. O sea, no le dice nada, ¿no? Si no hablaba. Y el hombre se animó, le pidió trabajo y empezó a trabajar con él. Hasta el día de hoy, creo.
En verdad que tiene una historia muy buena de persistencia y de optimismo, sí. pero validando lo que tú dices, oye, haz el esfuerzo tú.
Muchos hechos y muchos trechos. Un programa educacional y entretenido con Luis Canavero y Rudy López.
Hola amigos, bienvenidos a Dichos, Hechos y Muchos Trechos.
¿Qué dice Rudy? Lo veo con la tecla ahí, metiendo y metiendo, eso me gusta.
Así es. Pues Luis, ¿no? Queriendo otra vez tratar de maximizar la inversión y estamos invirtiendo en más tecnología. Y ahora pues yo tengo el control de las cámaras. Ahora se ve dos cosas, como decía Luis, que ahí le ando picando los botones.
Sí, claro.
Y como el episodio, un episodio que grabamos recientemente, le piqué muchas veces a diferentes cámaras.
Sí, bueno, aguanten.
Entonces, ahí vamos, ahí vamos. Y bien, de regreso acá con Dichos, Hechos y Muchos Hechos.
Donde... No hay forma de arreglarlo, Rudy. Bueno.
Bien.
Me siento Michael Phelps hoy.
¿Por qué?
Por el dicho que viene.
Ah, pues sí, ¿verdad? ¿Y cuál es el dicho, Luis?
El dicho dice, el que nada no se ahoga.
El que nada no se ahoga. Ciertamente, Luisa, si interpreto bien...
A ver.
Pero bueno, tú eres el que investigaste más este dicho.
El que nada no se ahoga. Quiere decir que si vos... Por ejemplo, voy a poner un ejemplo cualquiera, ¿no? Uh-huh. Si vos tenés un trabajo y pagás tus cuentas, no te va a pasar nada. ¿Qué te va a pasar? O sea, porque vos sabés nadar, no te vas a ahogar. Vos sabés nadar.
Ok.
¿Me explico?
O sea... Haz lo que sabes y sigue adelante.
Así tiene que ser.
Ok.
Así tiene que ser.
Bien. ¿Y cómo cabe? Porque...
El que hace lo que tiene que hacer...
O sea...
El que hace lo que tiene que hacer, no le pasa nada. Va, no le pasa nada malo, digo. Se pasa también, pero no importa.
Bien, estoy de acuerdo. Aunque quisiera también analizar otras cosas como que no me cuadran todavía. Ciertamente, oye, sí... Si te dedicas a una profesión, si tienes experiencia en ese campo y trabajas en ese campo, uy, te van a pagar y vas a poder salir adelante y vas a hacer los pagos de la casa, los pagos del carro y pues no te ahogas.
Claro.
Pero, ¿qué acerca de situaciones, Luis, donde uy, te despiden del trabajo?
Sí.
¿Qué? O sea, porque eso es ciertamente...
Y que ahí ya se terminó el mundo.
Te empiezas a ahogar.
O sea que... Nah, no estabas acá, no estoy acá. ¿Sabes las veces que me levanté y tuve que nadar? Había un famoso cuento, no sé cómo decirlo, que decía, había una piscina llena de cocodrilos, pero llena estaba de cocodrilos hambrientos, ¿no? Y el tipo está ahí, y viene uno y dice... El que pase nadando la piscina de cocodrilo, le voy a regalar 14 millones de dólares, 3 Ferrari.
Como que sabía que nadie podía lograrlo.
Claro. Y de repente uno, ¡pum!, al agua y nadó, atravesó todo como, y llegó hasta allá. Y el tipo viene, ¡qué bien, loco, lo hiciste! ¿Cómo te tiraste? No me tiré, alguien me empujó. O sea, esa es la realidad.
Estaba tratando de salvarse el mismo.
Y sí... Eso es lo que uno hace regularmente. Cuando pasa algo como lo que vos decís, que te echan del trabajo, es como que alguien te empuja a esa piscina de cocodrilo y no te queda otra que nadar.
Ok, ahí te la compro. Así es.
O sea, ¿qué vas a hacer?
Pues lamentablemente estoy muy de acuerdo contigo, pero fíjate que me recuerda un libro que leí recientemente donde el autor del libro estaba entrevistando a, no recuerdo el título, un teniente, alguien de la Marina de los Estados Unidos que fue capturado durante la Guerra de Vietnam.
Ok.
Y pues, como prisionero de guerra, sufrió muchos
Me imagino.
Torturas y cantidad de cosas. Y duró 8 años. Y pues sobrevivió. Y le pregunta el autor a este militar, le pregunta, oye, ¿y qué es lo que te mantuvo firme? Y dos cosas, dice. La primera es confrontar la realidad. Aquí estoy, no hay otra. Tengo, o sea, parafraseando, introduciendo el dicho, tengo que nadar. Tengo que mantenerme, o sea, no puedo ignorar que esta es la realidad. Sí. Pero la segunda cosa que dice que lo ayudó a salir adelante es mantener la claridad, la firmeza de que iba a salir victorioso.
Claro, eso es una de las cosas muy importantes, Rudy. A veces pensamos, muchas veces nos pasa, a todos nosotros pensamos que, ahora, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Y te levantás al otro día y hay un día hermoso afuera y decís, bueno, no puede durar para siempre esto. O sea, esto va a salir tarde o temprano, si uno tiene ganas y uno tiene fuerza y uno nada. Bueno, no te vas a ahogar, o sea...
Sí, ahora Luis, yo quisiera también aclarar algo, porque el autor dice que cuando le hice una pregunta, se sorprendió con la respuesta, y yo también. La subsecuente pregunta era, ¿y quién no sobrevivió en ese campamento para prisioneros de guerra? Y le dice el militar, los optimistas son los que no sobrevivieron.
Claro, y suele pasar.
¿Y sabes por qué? Porque se quedó bien sorprendido el autor. ¿Cómo? No entiendo. Dice, porque los optimistas que piensan positivo todo el tiempo, sin reconocer, sin validar la realidad, eran ellos que decían, bueno, nos capturaron, pero el gobierno nos va a rescatar. Para Navidad nos llevan a casa. Y llegaba Navidad y no los habían rescatado. Y dice, bueno, para la Pascua no van a rescatar. Y llegó la Pascua y no lo rescataban. Y así un año y otro año y seguían ahí. Y ese optimismo empezó, como no estaban dispuestos a confrontar la realidad, eventualmente ellos decían, ok, bueno, ni modo. Ya aquí voy a quedarme, yo aquí voy a morir. Y se morían, Luis.
Yo estoy plenamente de acuerdo con lo que dice el autor. Yo creo que... no es malo el optimismo, todo lo contrario. No estoy diciendo que es malo. Pero estamos viviendo una realidad hoy.
Sí.
Cuando uno trata de ser realista, es mal visto. Es como que, vos siempre das para atrás. Vos siempre con ese...
Ok.
Porque te tratan... Y sí, lo voy a desarrollar un poquito. Pero porque me ha pasado muchas veces. Yo siempre lo cuento acá. Yo un día decidí cambiar mi vida y dejar de ser políticamente correcto para ser realista. En mi realidad. No quiere decir que sea la tuya, ¿no? Y cuando viste le decís... ¡No! Tranquilo, mañana, viste, no, si no lo hacemos nosotros, no va a pasar.
Sí.
Vos siempre tan pesimista, siempre dando para atrás. No, o sea, yo entiendo lo que vos decís, pero si no lo hacemos nosotros, estamos en el horno.
Claro, claro.
O sea, para mí va por ahí, pero hoy en día decirlo así es como que, vos no decís cosas positivas.
Sí. No, fíjate que estoy de acuerdo, Luis, porque... Me recordaste a un par de ejemplos y me duele porque esto pasó con el hombre, el esposo en una relación, en dos relaciones, dos parejas me refiero. Uh-huh. Y por ejemplo, uno de ellos decía, en ese optimismo, decía, pues no tengo trabajo, aquí voy a estar porque mi entrenamiento es X y mientras, oye, yo quiero trabajar en X y si como no sale trabajo aquí, pues ahí se quedaba en casa. Y no hacía nada. Y la esposa sufriendo las consecuencias y diciéndole, pues búscate otra cosa, haz algo, ¿no? Pero por mucho tiempo estuvo sin trabajar. Por no querer confrontar la realidad y decir, oye, si no hay aquí, tengo que rebuscarme, tengo que nadar y rebuscarme, como ese que lo tiraban a la alberca con los cocodrilos, ¿no? Entonces, Luis, yo creo que ahí donde también tenemos la oportunidad de decir, ok, no nada más decir, hacer lo que ya sé, sino que a veces requiere hacer lo que sea necesario para salir adelante.
Sí, es que todos somos así. Cuando miramos para atrás un poquito y decimos, ¿cómo salí de aquella situación? O sea, yo pensé que no iba a salir de ahí. Y hoy vivís otra realidad. Sí. O sea, te das cuenta que saliste de ahí. O sea, nadaste. Porque si no, te ahogabas ahí.
Claro.
O sea, a muchos de ellos, muchos de nosotros, pasamos por esa situación de decir, hey, estamos en el medio del océano, ¿qué hacemos? ¿Nos dejamos hundir o nadamos? Capaz que en esa nadada te cansás. Pero ¿qué pasa si cuando encontraste tierra?
Sí.
O encontraste un barco, encontraste un buen cristiano que pasó por ahí justo, paró en el semáforo. No, de verdad lo digo. O sí. sea, hay que intentarlo. Siempre hay que intentar.
Oh, muy cierto. Como ese pues lo cuentan a manera de chiste, pero también para manifestar una realidad de que en una tormenta hubo una inundación y el dueño de una casa subió al techo y veía que el agua subía y decía, bueno, voy a orar para que Dios me rescate, ¿verdad? Y,
claro.
y llegan los bomberos en su lancha y
vamos.
Vámonos. No, aquí estoy esperando que Dios me rescate. Entonces, pues luego llega un helicóptero y le tira la escalera. Y dice, súbete, vámonos. Y dice, no, estoy esperando que Dios me rescate. Y amigos, ¿qué sucede entonces? Pues eventualmente se ahoga el fulano este y llega al cielo y le dice a Dios, lo culpa, diciéndole, oye, pero Dios, ¿qué hiciste? Nunca me rescataste. Y le dice Dios, oye, pero tú eres el que te equivocaste. Te mandé los bomberos, te mandé el helicóptero, te mandé la ciudad, te mandé X, Y, Z y nunca aceptaste la ayuda. Y ahí es donde nuevamente es no hiciste todo lo posible tú.
Es que pasa por ahí. Pasa, siempre terminamos en lo mismo nosotros, pero la realidad es que todo pasa por uno mismo. Si vos no te pones la pileta, la pila, y salís adelante vos, no hay forma, o sea, no va a venir alguien superior de arriba y te va a tocar con la varita y ya está. No, el hombre de arriba te da todas las herramientas para que vos surjas. O sea, ese es el milagro. El milagro, y vos sabés que no, tampoco hablo mucho del tema, pero el milagro no es algo mágico. No es mágico. El milagro es uno mismo. El milagro es todas las herramientas que te da la vida o Dios o quien vos quieras para surgir, para salir, para...
Bueno, desde el punto de vista mío, mira, es que se puede decir, o sea, lo que está diciendo uh-huh. se puede decir que es muy cierto, pero hay cierta línea donde se convierte en verdaderamente un milagro que nadie más que Dios pudo haber hecho. Pero me recuerda una historia o una lección que un pastor de una iglesia donde yo asistía, él compartía de que hay gente pidiéndole a Dios, diciendo, Dios, sáname Dios. La diabetes me está consumiendo.
Y deja de comer chocolate. Y de arriba. Le
dice. Y decía algo orando. Y precisamente era lo que
decía. Comer chocolate.
Decía, oye, pero esa gente sigue comiendo barbaridad de media. Y no se animan a caminar ni a la vuelta de la cuadra.
¿Me estás mirando a mí?
Bueno, déjame, le pongo la cámara acá y les voy a ver a ustedes, amigos. Y orando que Dios haga el milagro cuando precisamente como Luis lo decía, oye, ¿pero qué estás haciendo tú?
Claro. El milagro pasa por vos primero.
Dios,
ayuda un poquito.
En lo natural,
ayuda un poquito.
Dice, oye, tú y yo tenemos, y tú, amigo, amiga que nos estás viendo, en lo natural tenemos todo el control nosotros.
Es que así es, claro.
Y como dice David de Benedict, es un dicho muy, muy que le gusta mucho usar él, es ayúdate que Dios te ayudará.
Claro.
Empieza contigo mismo.
Claro, claro. No hay otra chance. O sea, vos tenés las armas, vos tenés la voluntad, la fuerza, todo. O sea, la fe mueve montañas, es cierto. Tener esa fe te ayuda a que vos hagas las cosas mejor. O haga las cosas con más fuerza, o haga las cosas que necesitas hacer. Pero tenés que hacerlas vos, o sea, no va a venir alguien a hacerlas por vos.
Sí, pues para mí es un, o sea, nuevamente lo voy a decir porque lo siento fuertemente en mí. Hay una cierta línea donde dice, no importa lo tanto, qué tanto hagas tú, la única persona, en este caso me refiero, Dios es el único que puede intervenir, resolver, hacer, deshacer. Pero ahí donde se atora la mayoría de gente pensando, aquí estoy esperando que Dios haga. Aquí estoy sentadito viendo la tele para que me llamen, para que tenga un trabajo para mí. En lugar de ir, como nuestro amigo Pedro, ¿no? Pedro Navas.
Nada, perdón. Pedro Nada.
Decía que...
Saludos, Pedro, querido.
Saludos, sí, en verdad. Que él iba tocando puertas, ¿verdad? ¿Sí? Cuando no tenía trabajo, caminando, se iba a caminar tocando puertas.
Increíble.
Hasta que le daban trabajo. Entonces, ahí donde nos toca a nosotros, definitivamente. No es como que ahí Dios es el que decide, ahí estoy esperando.
O sea que lo de Pedro Nada es un muy buen ejemplo. Porque el hombre fue golpeando puertas, como decía Rudy recién. Él golpeaba puertas y si vos lo podés a pensar, si no hablaba inglés, don Pedro.
¿Sí?
No hablaba nada de inglés y lo atendió un afroamericano. O sea, lo atendí un afroamericano y otro le dice thank you y se va, o sea, no le dice nada, no, si no hablaba. Y el hombre se animó, le pidió trabajo y empezó a trabajar con él hasta el día de hoy, creo.
En verdad que tiene una historia muy buena de persistencia, sí, y de optimismo, sí. pero validando lo que tú dices, oye, haz el esfuerzo tú.
Claro, Pedro nadó. Uh-huh. O sea, estaba en el medio del mar y dijo, ah, tengo que nadar, y nadó.
Y me encanta lo que eso representa porque salió de su zona de confort. ¿Te recuerdas? Claro. Muchas veces hemos hablado, cuando llegamos aquí a Estados Unidos, que no hablamos inglés, pues la zona de comodidad es decir, bueno, me voy a juntar con más latinos que hablen español.
Me no working today.
y ahí estamos en ese nivel, pero en ese trabajo que Pedro que nos comentó, lo promovieron a supervisor también.
También, claro.
Aunque no hablaba inglés.
No, claro. Porque le metió ganas, le puso fuerza. Le puso
ganas, exactamente. Entonces, verdaderamente es una muy bonita historia de decir, haz lo que te toca a ti.
Sí, no hay nada. Oye, vos, me no working today. My carro, cataplum. Esa es así somos todos cuando llegamos acá. O sea, ¿no? Esa es la realidad. Y el hombre golpeó puerta, lo atendió un afroamericano y no sé cómo le dijo, pero el hombre le dio trabajo en un hospital muy importante.
Sí.
Y estuvo trabajando, no sé si sigue, pero hasta hace muy poquito estaba ahí.
Sí, definitivamente me encanta ese tipo de historias de los migrantes que llegan acá.
Oh, sí. Porque y hay mil historias, Rudy.
Pero lo que, el énfasis que quiero decirte, Luis, es de que, porque me recuerda a otro amigo, ya se regresó a México, pero él decía, pues sin hablar inglés, se dijo, me voy a ir a la ferretería del Home Depot, ahí donde están todos los hombres ahí buscando.
Déjeme decirle, déjeme contar, es una ferretería gigantesca, como un supermercado, y mucha gente se para ahí afuera. Porque ahí llegan las camionetas que van a pintar, que van a arreglar casa, que van a construcción y demás. Y cuando vos precisás a alguien que te ayude, lo levantás desde ahí.
Sí. Y bien, hay mucha gente así, pero él dijo que aquí empezó, pero no me voy a quedar aquí. Tengo que buscar y rebuscar hasta que finalmente, con un inglés mocho, porque conforme pasaba el tiempo fue adquiriendo más palabras, me claro, no work, claro. Pero él decía me work.
Claro, no.
Y eventualmente se consiguió un trabajo en una fábrica. Y también, como la historia de Pedro, ahí a medias con su inglés, pero muy trabajador, o sea, dándole duro. Y ese no era el trabajo que tenía en México. Vino acá a hacer algo bien diferente. Y eventualmente lo promovieron a supervisor, luego a gerente, por ese compromiso de decir, bueno, porque como muchos de los que llegan acá, se llegó sin su esposa, sin su familia, y tenía que mandar dinero de regreso.
Claro.
Y dijo, aquí lo que vengo a hacer es a trabajar, pero a crecer y mejorar. Y así le fue bien.
Sí, por eso digo, esos son los personajes que los tiran al mar y le dicen, loco, nada. Y los tipos ¿Viste? Le dan y le dan y le dan. Y no le importa a nadie. Los tiburones les pegan así. Los tiburones siguen de largo. Y o sea, pelean contra, con uñas y dientes contra lo que venga. Sí. Contra mar y cielo, contra lo que venga. Este, esos son los tipos que no se ahogan jamás. Porque claro, nadan. Y nadan de verdad. Y tenemos en nuestra comunidad, tenemos una cantidad de personas así. A pesar de el idioma, a pesar de no saber, a pesar de nunca haber agarrado un martillo, a pesar de nunca haber agarrado un pincel, a pesar de una cantidad de cosas, salen adelante igual. Le meten y le meten gana y le meten fuerza. ¿Cuántos de esos? Yo tengo un ejemplo muy cercano. Estudiaron de grandes y se recibieron de personas grandes. Cuando ya decís, nada, no quiero estudiar más. Bueno, ellos estudiaron y fueron ahí. Y hoy son profesionales de verdad. Mm. Esos tipos nadaron, no se ahogaron.
Sí.
Y nuestra comunidad está llena de esas personas, llena. Hay una cantidad de vendehumo también, Ruiz, perdona.
Bueno, pues, parece que para. Bueno, quizás no es la palabra que hubiera usado yo, pero.
Okay.
Pero, mira, Luis, yo no sé si te ha tocado ver eso o escuchar, pero a mí me duele escuchar esto en algunas personas. Que su aspiración es accidentarse en el trabajo.
Oh, terrible.
Para demandar a la empresa.
Para trabajar.
Y no trabajar y que les den una cantidad fuerte y ya, según ellos, ya.
Vos sabés que decís eso. No era de la comunidad latina, no era. Era afroamericano, el señor. Pero yo manejaba una cuenta muy grande que es un depósito donde van paquetes y los reparten. Y bueno, había que. Tenía alguien ahí para arreglar cosas, que se limpiara, lo que fuera. Entonces llevé a este muchacho. Pero yo lo dejo trabajando, le expliqué todo por un par de semanas, lo que tenía que hacer y todo. Y me voy. Cuando estoy saliendo del parking, me llama el gerente, me dice: vení. ¿Qué pasó? Se cayó el señor. ¿Cómo se cayó? Si recién acabo de dejarlo yo ahí. ¿Cómo se cayó? Y dice, sí, se cayó. Vení. Entonces, bueno, regreso y me dice, vení. Y dice, mirá. Y me pone la cámara, porque eso está lleno de cámaras por todos lados. Y el tío, claro, se subió una escalera, tenía, yo qué sé, 2 metros, la escalera, 3 metros, una escalera cortita era. Y el hombre se tiró de cabeza como si tuviera una piscina. O sea, hizo ¡ruc! Se tiró y se me caí, digo. No podés.
O sea, no se miraba como un resbalón.
No, se tiró de frente, se tiró. Tirate que hay arenita, le dijeron, y se tiró el tipo.
Pues precisamente es lo que quiero decir. Y bueno, en este caso es que eres un afroamericano, pero no importa la cultura, lo que quiero decir es de que hay mucha gente que quiere una salida rápida, una respuesta rápida. Y la lotería o rifas de comprar un boleto de $5 o $10 y según esperar ganarse $20,000 a cambio.
Y si cuando se hacen la cuenta de lo que gastaron.
Y la idea es de que, pues sí, o sea, con el contraste de las personas que dicen, no, yo voy a trabajar duro. Y si me va bien, es porque hice el esfuerzo de trabajar duro. Claro. No porque me tiré de cabeza y estoy esperando demandar a la empresa para que me den mi medio millón de dólares y ya jubilarme sin hacer nada. Ahí es donde yo tengo un problema. Nuevamente, puede ser latino, puede ser afroamericano, puede ser blanco, lo que sea. Pero es esa idea de no trabajar duro, de no... De buscar una manera de...
De no trabajar, sacar el duro.
Bueno, de no trabajar. De no trabajar, exactamente.
Esa es la realidad. Sí, lamentablemente hay de todo. Hay de todo en nuestra comunidad, pero la verdad es que la mayoría es de armas tomar. Bueno, es de trabajar duro.
Me gusta escuchar en las noticias cuando dicen que... Bueno, ahora precisamente hay un cierto ruido negativo de toda la gente que está llegando y cruzando la frontera ilegalmente. Uh-huh. Entonces ya no se escucha tan claramente el mensaje de que esta comunidad latina son gente de trabajo. Son gente que los ves por todas partes trabajando. Sí. Sí. Lamentablemente por esa se ha aplacado el buen mensaje de que somos gente de trabajo.
Vos sabés que a mí me da mucha pena, pero lo voy a decir igual, porque creo que es una realidad y que nos afecta en definitiva. Hace muy poquito estuve por allá, por Miami, y tomé un auto. Eso que te van a buscar al aeropuerto y te llevan a donde querés ir. Entonces, el señor cubano, entonces el tráfico era una locura a esa hora, ¿no? Y el hombre me decía, lo que pasa es que está viniendo mucho cubano. Me decía, así, me decía el cubano.
Sí.
Está viniendo mucho cubano que no quiere hacer nada, no quiere trabajar, y es un desastre esto, que cada día vienen más. ¿Y vos cómo viniste? O sea, ¿no? Porque surge enseguida la pregunta, ¿no? O sea, estás hablando mal de tu gente y vos viniste de la misma manera a trabajar, a hacerla, ¿no? A buscar una nueva oportunidad. No importa de dónde venga. Pongo esto porque se dio el caso en Miami, pero pasa a diario acá. Dice, nuestra propia gente. Dice, uy, que no vengan estos locos porque... ¿Cómo? ¿Y vos por dónde viniste, papá? ¿Vos qué? ¿Quién te trajo? ¿La cigüeña te trajo? ¿Quién te trajo acá? O sea, ¿no? Es como medio raro lo que pasa.
Sí.
Nuestra propia comunidad.
Sí. Mira, estoy viendo el reloj y sé que estamos ya...
Ya le he quedado.
Bueno, podemos hablar un poquito más.
Pero me
tocaste un tema de que yo quisiera responder, pero se me hace que va a crear polémica, pero para eso estamos aquí.
Me encanta.
Aquí, para crear
dale,
polémica.
Dale.
Así es que... yo tengo familia al cruzar la frontera de Estados Unidos hacia México. En el área ahí le llamamos, en el lado americano le llaman el Valle del Río Grande. Y en el lado mexicano es la frontera con el estado de Tamaulipas. Entonces tengo familia ahí y en los últimos 2 años he ido a visitarlos varias veces. Y amigos, aquí donde yo quisiera traer este contraste a lo que Luis dice. Porque me llamó la atención, hay cantidad de gente en el lado mexicano, ahí en sus campamentos, tiendas de campaña, esperando pues, que de una u otra manera puedan cruzar a Estados Unidos. Y entiendo lo que dices, de que son gente como nosotros, gente de trabajo, pero entre todo ese montón hay gente que no es gente de trabajo.
Como siempre.
Y hay gente que no son de Latinoamérica, ahí es donde yo quería decir... Me recuerdo claramente en uno de estos viajes, Luis, que en lugar de la línea que frecuentemente veo de muchos latinos queriendo cruzar para Estados Unidos, era puro rubio, blanco, europeo.
Mira vos.
Y yo decía, oye, qué raro. No, o sea, hablando otros idiomas que no son español, porque tengo un poco de reconocimiento del francés y de otros idiomas italiano. ¿Quién sabe qué idioma estaban hablando? Y luego había otro grupo que eran orientales. No sé de qué parte, pero de rasgos orientales.
Chino.
Puede ser chino, puede ser...
Rudy, para nosotros son todos chinos. Tienen los ojos así. Es horrible lo que te dicen.
Todos son chinos.
Es verdad, son todos chinos. Listo. Perdona la comunidad.
En fin.
Asiática.
Y Luis, entonces... yo creo que es en ese, y no quiero decir que la gente de Europa o la gente de Asia o no son trabajadores, pero es con esa masa de que viene así en grandes números, que se cuela, se va infiltrando gente que verdaderamente no quiere trabajar, viene a abusar del sistema, viene a hacer daño y pues se mezclan. ¿Y qué sucede? Que todo el grupo es juzgado.
Claro, pero pasó siempre, pasó toda la vida. O sea, en todos lados hay gente buena y gente mala.
Sí.
En todos lados, de todos los países, de todos los lugares.
Lo que es diferente ahora es de que las masas son más grandes.
Claro, bueno, que ahora la gente busca cómo salir adelante. Y la mayoría son gente buena, la mayoría son gente de trabajo. Porque esos que vos nombrás son los menos. De 3 millones de personas que están acampando ahí, no sé cuántos son realmente, pues una cantidad... Quizás, ¿cuánto es? ¿Un 2%? ¿Un 3%? ¿Un 1%? No sé cuánto es.
No, no es mayoría.
Pero no es mayoría, es la minoría. Minoría. Lamentablemente por esas minorías nos dicen a todos, y tuvimos que escuchar a un ex presidente decir que somos todos delincuentes. Uh-huh. No somos todos delincuentes. La verdad es que la mayoría no lo somos. Entonces, y la mayoría viene a trabajar y trabaja muy duro y meten ganas y hacen lo que tienen que hacer, muchas veces viviendo mal. Para poder salir adelante. Y es la mayoría de nosotros, la mayoría de la comunidad hispana. La mayoría. Sí, hay. Decir que no es mentir. Sí, hay de los otros, pero son los menos. Lo que vos decís es cierto. En toda esa masa viene una cantidad también de gente mala.
Sí, porque yo escuché un reportaje, Luis, y no quiero decir que porque estaba un reportaje era...
lo viste en Facebook, entonces es cierto.
No era en Facebook, pero sí era en internet.
Sí, entiendo.
Pero decía, es que, aunque sea una minoría, no recuerdo qué porcentaje decía, sí, claro. Vamos a decir 1%.
Claro.
Pero entre millones...
Es una cantidad.
Una cantidad fuerte.
Sí, por eso digo.
O sea, si se cuelan... Vamos a decir, si se cuelan... No sé, estoy inventando. Si se cuelan 100 terroristas, oye, tienen el potencial de hacer daño masivo.
No, es verdad, sí, tal cual.
Y no nada más son 100.
No, yo no me refiero a que si está bien o mal. No me refiero a eso. Yo me refiero a que no podemos criticar algo que nosotros hicimos también. O sea, cruzar la frontera, me refiero, ¿no? Algunos vendrán por avión, otros cruzan la frontera, otros nadan, otros cruzan el desierto, la pasan mal, otros vienen en la bestia. Hay una cantidad, la bestia es un tren gigantesco que viene de Centroamérica. Hay una cantidad de gente que viene de diferente manera. Sí. Lo que yo digo que generalizar está mal. Porque generalizar está mal. Entiendo lo que vos decís y eso es un trabajo que debería hacer el gobierno, decir, a ver, ¿quién entró? Venga, pase por acá y yo decido quién entra o no. De esta manera, como vos decís, entra cualquiera.
Sí, así como está la cosa, entra cualquiera.
Claro.
Y la cuestión es de que, y bien, quizás mi posición sea muy contraria y no quiero decir que...
No, pero está bien.
Porque estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo voy a criticar lo que yo he hecho también?
Claro.
Pero a la misma vez yo quiero decir de que las reglas y las leyes son para dar un servicio a la comunidad.
Claro que sí.
Y cuando se establece un sistema de que, no importa. No importa.
Claro, eso está mal.
Entonces, ahí es donde yo no estoy de acuerdo.
No, eso está mal.
O cuando los mismos gobernantes son los primeros que dicen, viola la ley, no importa.
No, pero por eso digo, es un tema de gobernantes.
Sí.
Sí, bueno, van a entrar 100 o 200 o 500. Bueno, primero tenemos que saber quiénes son. Uh-huh. Porque eso es una de las cosas peores que pasa, es que entran y no sabemos quiénes son. O no saben quiénes son.
Sí.
Eso sí está bien. Deberían todos tener una identidad.
Claro. Mira,
o sea que no pasa.
O sea, para darles un ejemplo, amigos, porque este es el área donde creció mi esposa y ya nos pasamos del tiempo. Yo nada más doy el ejemplo y ya terminas tú, Luis. Pero el hecho es de que es una ciudad que tendrá como unos 30,000 habitantes en la frontera.
Claro, le caen 30,000 de golpe.
Ok. En una semana...
Claro.
Entraron 70,000 personas.
¡Qué locura! No, es una locura. Es una locura.
O sea, ellos miraban como, o sea, una invasión. Bueno, y esta es una palabra que también tiene su conflicto en cómo se interpreta, pero decían, nos están invadiendo.
Y sí, sí.
O sea,
sí, claro.
Para lo que la ciudad se triplicó en una semana.
Claro que sí.
Y se abrumó los sistemas de gobierno, de infraestructura, todo. Y nuevamente, regresando, ¿y quién entró?
No se sabe. Todo lo demás podemos discutir que está bien y está mal. Eso que vos decís, no sabés quién es, eso es un problema real.
Sí.
Porque ahí sí entran, como vos decías recién, pueden entrar terroristas, cualquier cosa. Pero eso es un problema que el gobierno debe solucionar. Uh-huh. Que tiene que saber quién está acá. Una de las maneras es... Si vos no le das algo, una libreta, un ID para que el tipo, para que sepas quién es, entra a tu casa, camina por la puerta de tu casa, te viene a cortar el pasto o te da una hamburguesa y no sabes quién es. Sí. Es verdad, no sabes. Van a, yo qué sé, en seguridad, no sé, cualquier trabajo que agarren. O sea, no sabes quién es el hombre. O sea, dale una, algo. O sea, algo tenés que saber quién es.
Sí, sí, sí. Y cantidad de ejemplos, aunque sean minoría, pero por los números son
claro,
muchos.
Claro, son muchos, son una cantidad.
Donde,
sí.
Donde ha entrado gente, en este caso que me viene a la mente, no era un terrorista, pero no sé si te recuerdas en la ciudad de Trinity, hace como un año más o menos, donde una, al cruzar la calle, una familia creo que estaba celebrando algo y el vecino decía, ya, no, ya apaguen la música, y se molestó mucho. Y de repente llegó con una, no, sí, una arma grande.
Lo buscaron
grande,
un rato largo.
Cantidad de gente.
Lo buscaron un rato largo, lo encontraron hace muy poco.
Sí. Oh. Y la cuestión es de que cuando investigan, o quién es esa persona, bueno, no sabemos.
La mayoría no sabe, claro, ahí está el problema.
Y de dónde le salió la idea de que, ¿por qué tenía armas grandes y se le ocurrió ir a matar como que es natural?
Sí, 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 sí.
Bueno, pues a lo mejor lo ha hecho múltiples veces en
otro lugar. Vino. Si no sabemos.
Sí, y no sabemos. No,
por eso digo, eso es otro tema.
Así es. Otro episodio después lo hablamos, amigos. Gracias por acompañarnos, Luis. Gracias por tu apoyo en este episodio más. Nos vemos la semana entrante.
Recuerden, dichoshechostrechos.com, ahí tienen todas nuestras redes sociales. Donde nos pueden seguir o poner cualquier cosa o insultarnos, lo que quieran, hagan lo que quieran. Un abrazo grande, que estén bien, amigos.
Hasta luego.
Llegó el momento de entender esos refranes de una vez. Es tiempo ya de descubrir y por supuesto de reír. Dichos hechos y muchos trechos. Dichos, hechos y muchos trechos, refranes, dichos, muy, muy divertidos, tendrás siempre aquí.
Dichos, hechos y muchos trechos.